informado.
Buenas tardes, bienvenidos al Mirai de la Iglesia, el programa en el que queremos compartir contigo la gran alegría del Evangelio aquí en Mallorca. Es la 1:32. Rezamos hoy y en esta temporada, pero muy especialmente hoy que hemos conocido la noticia de que nuestro querido amigo, el obispo Monseñor Antoni Bedell, obispo auxiliar de Barcelona, después de que hoy haya comunicado la noticia de que padece una enfermedad, cáncer de páncreas. Esto le hará reducir temporalmente su actividad pastoral. Dice él afrontar esta enfermedad como una llamada amorosa del Señor a amarle y seguirle más. Nos pide sus oraciones, con las que por supuesto contará, y desde aquí todo nuestro apoyo y ánimo. La semana pasada tuvo lugar en el santuario de Cura el capítulo provincial ordinario de los franciscanos Tor. Así dejaba de ser padre provincial el mallorquín Jaume Puigcerver y tomaba el relevo el toledano Manolo Romero, que hoy nos acompaña aquí en el estudio. Enseguida hablaremos con él de las novedades a partir de este capítulo. Y este martes pasado nos dejó Mosén Joan Peretz, muy querido sacerdote diocesano, con una reconocida aportación a la documentación musical de Mallorca. Le recordaremos hoy con un buen amigo suyo, Mosén Jaume Rivas. Y como decíamos, 24 frailes franciscanos de la Tercera Orden de Penitencia de San Francisco, Tor, se reunieron en Cura la semana pasada. Era el capítulo, momento que vamos a conocer mejor hoy, si no te suena mucho esto de un capítulo, porque está ya con nosotros el recién elegido provincial de los franciscanos Tor en la provincia de España, Perú y Estados Unidos, el padre Manolo Romero. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar hoy con nosotros.
Un placer.
No sé si se dice, en este caso, enhorabuena o no, porque a uno pues, le cae un peso.
Sí, es una carga y un encargo, ¿no? Las dos cosas, sí.
Una carga y un encargo. Para quien no está familiarizado con estos términos, ¿en qué consiste un capítulo provincial de una orden religiosa?
Bueno, un capítulo es una reunión de hermanos, ¿no?, en la que se revisa la vida y la misión. Puede ser a nivel particular, una fraternidad. Cuando es capítulo provincial, pues es de una zona determinada de la orden. Puede ser también general, a nivel de toda. En el caso que hemos hecho en Cura ha sido de la zona de España, Perú y esa casa que tenemos en Estados Unidos. Y se vota por delegados. Bueno, pues los hermanos eligen quienes son los más representativos en ese momento de la misión, pues para elaborar un poco las líneas de acción y revisar lo que se ha hecho antes. Vamos, para quien le guste el fútbol es como una selección, ¿no? Una selección de hermanos que se convoca en un momento dado, que se elige entre los hermanos y, bueno, pues se ponen a hacer un poco de entrenamiento, de revisión del anterior y a ver qué estrategia tiene para no solamente un partido, sino que para un torneo largo, ¿no?
O sea, que estos 24 frailes reunidos allí en Cura eran todos de la provincia, ¿no?
Todos de la provincia.
O Perú, o Estados Unidos o España.
El padre general, que es el que nos presidía.
Salvo el padre general.
El padre Armando Trujillo, que es de México.
Que luego hablaremos, ¿no?
Sí.
¿Cuándo supo que iba a ser usted el nuevo provincial y cómo recibe esta responsabilidad?
¿Cuándo? Bueno, pues elegimos primero un sistema de votación, que fue un sistema directo. Entonces, todos los hermanos podían ser votados en cualquier momento. Empezamos a partir del mes de abril, mayo. Y bueno, pues hubo una votación en la que no hubo mayoría absoluta y luego una segunda votación entre hermanos. Y bueno, pues en la segunda votación ya se me hizo a mí el encargo, ¿no? O sea, que fue todo como muy democrático. Primero susto, evidentemente susto, porque te enfrentas a algo muy grande, ¿no? Para lo que no estás preparado. Pero luego, por otra parte, decir, bueno, si los hermanos confían en que se pueda hacer algo y algo, pues según Dios, pues nada, aquí nos arriesgamos. Fuimos al capítulo ya con la elección hecha. La ratificación luego fue al final, ¿no? El sábado por la tarde, en el convento de Dios Mayor, pues ahí hicimos la toma de posesión, no solo del provincial, sino del vicario y de los cuatro consejeros.
Que son los cargos que cambian,
sí,
¿no? ¿No afecta, por ejemplo, a la estructura de los colegios, de las comunidades?
No. Bueno, las comunidades puede ser en un momento dado cuando revisamos la misión y sobre todo los objetivos para estos 4 años, ¿no? El tema de colegios no, porque funcionamos como equipos de titularidad y lleva su funcionamiento y su engranaje. Eso no varía.
Un tema importante en estos días de capítulo ha sido el problema de la falta de vocaciones, ¿no? Que no está por todo el mundo tan mal como aquí en Europa, ¿verdad?
Bueno, si entendemos vocación a ser franciscano de la Tercera Orden Regular de San Francisco, pues hombre, hay menos que antes. Yo cuando entré, y hace 25 años hice el noviciado aquí, yo en la Porcíncula, ya se hablaba de la crisis de vocaciones, o sea que yo llevo viviendo en crisis de vocaciones toda mi vida religiosa.
Toda la vida.
Claro, si entendemos esto, pues sí, hay menos. Pero ciertamente la vocación a seguimiento de Jesucristo ha variado tanto, ya no solamente para ser sacerdote, religiosa, religioso, sino que hay movimientos de vida consagrada, movimientos laicales, la Orden Franciscana Seglar. Entonces, se ha hecho todo tan variopinto que sí hay vocación, pero claro, también de manera diferente, igual que en la Iglesia, ¿no? Entonces, vocación hay, pero tan específica para franciscanos, pues quizá menos como para religiosos.
Y esto obliga a reorganizarse.
Obliga a reorganizarse, ciertamente, ¿no? Bueno, pues porque tienes que ver cuáles son los objetivos que han salido, que si quieres, bueno, uno esencial es la pastoral vocacional, es decir, cómo facilitamos que la gente descubra su propia vocación dentro de la familia de la Tercera Orden, tanto seas sacerdote, religioso, laico, franciscana contemplativa. Hay que reorganizar eso y luego sobre todo la formación inicial, es decir, de aquellos hermanos nuestros que se han optado por seguir el camino de la Tercera Orden y ver pues qué tipo de formación humana, académica y pastoral tienen que tener, ¿no? Ese ha sido como los dos focos esenciales que nos obligan a que las casas de formación tengan mucho amparo y a lo mejor otras presencias pues tengan que ser más frágiles o tengan que desaparecer.
O sea, van a hacer cambios en el programa formativo.
Efectivamente, sí. Sí, sí. Más fuerza tiene en Perú, hay más gente joven allí haciendo formación. En la península también hay uno o dos, pero sobre todo en Perú, ¿no? Favorecer allí la formación.
¿Noviciado tienen en Perú?
En Perú tenemos un noviciado, sí. Sí, sí, ahora mismo la casa de noviciado para estos 4 años estará en Trujillo, en Perú.
¿En Trujillo? Sí. Están las franciscanas, hijas de la misericordia.
Sí, sí, las agustinas del Amparo también están por allí, por Trujillo, sí. Sí, hay vida mallorquina por allí, sí.
El capítulo establece un cambio, aparte de esto que ha dicho en la formación, en la pastoral vocacional, ¿hay un cambio de rumbo? ¿Qué decisiones se han tomado para estos próximos 4 años?
Yo no diría cambio de rumbo, pero sí simplificar. Yo creo que tanto la Iglesia, el Papa Francisco nos ha hecho revisar mucho cómo se coordina todo dentro de la Iglesia, y a nosotros también se nos pide un poco simplificar estructuras y organización, ¿no? Ya no porque seamos menos, sino porque la vida tiene que ser más sencilla. Y entonces, bueno, pues sí es verdad que hay cosas que tienen que adelgazarse dentro de la orden y bueno, pues gestionarla de manera distinta, ¿no? Pues ahora mismo los colegios nuestros funcionan pues con cierta autonomía organizativa, ¿no? Y es verdad que lo pastoral sí seguimos estando nosotros ahí pues intentando animar, pero tienen su funcionamiento y tienen su función, ¿no?, dentro de la sociedad. Pues de la misma forma otros ámbitos pastorales, ¿no?, de obras de misericordia, piso de drogadictos como en Madrid, o como se está llevando la parroquia de Lima, teniendo mucha gente, un tanatorio. Bueno, hacer lo esencial y lo prioritario, ¿no?
Hasta el capítulo provincial era el mallorquín Jaume Puigcerdé. Ahora le toca a usted, natural de Quintamar, Toledo. ¿Dónde vivía usted hasta este capítulo y dónde va a vivir a partir de ahora?
Bueno, yo vivía en la zona más original del mundo, que es Puente de Vallecas, que es una zona de Madrid muy original, ¿no?, en el barrio de San Diego, allí en un colegio que tenemos y una parroquia, San Diego. Y bueno, pues he estado viviendo allí porque se me encargó estos 4 años, he disfrutado de vivir con la gente y ahora pues tengo que vivir en Mallorca. La sede social oficial está en Palma y la curia provincial está en la Porcíncula, o sea que voy a estar entre esos 12 kilómetros que hay, ahí viviré. No en medio, evidentemente, si no me toca el aeropuerto, que también. Pero
que hay sí, alguno que hace vida en el aeropuerto.
Sí, sí, algo de aeropuerto sí tendré que hacer, sí, sí.
Un poco duro en su vocación esto de cambiar, ¿no? 4 años, cuando uno ya se ha hecho el yugal, ya has conocido a las personas, ya empiezas a ver algunos de los frutos, cambio, ¿no?
Es duro, pero quizá no tanto para nosotros, que se nos forma en eso, ¿no? Es decir, donde estás, das todo, pero quizá para la gente, ¿no? Porque también la gente hace su proceso personal, afectivo y espiritual, muchas veces pues guiado por ti o por alguno de los hermanos, y a veces no está tan acostumbrados o preparados para poder romper, ¿no?
Claro, pero también ayuda a decir, mira, yo soy el Señor a quien sigo, me desprendo de afectos humanos, ¿no?
Sí, bueno, los afectos persiguen, ¿eh? Porque las amistades hoy en día siguen, y además es muy sano, ¿no?, tener amigos. Pero sí es cierto que te está cierta preparación de decir, pues ahora toca aquí y mañana toca allí. Y donde estoy, me doy por entero, ¿no?
Ha estado presente estos días de capítulo en cura el padre general de toda la orden, el padre Amando Trujillo. ¿A cuánto estamos del capítulo general y qué tan centralizado está el gobierno en la orden de los franciscanos Toro?
Mira, pues faltan 4 años porque el capítulo general es cada 6 y el provincial cada 4. Entonces, hace 2 años que se eligió al padre Amando. Y bueno, pues él tiene la tarea de animarnos espiritualmente, pero también de recordarnos cuál es el funcionamiento de la orden, ¿no? Él trae el vademécum de la orden y muchas de las gestiones que tenemos que hacer, peticiones, relaciones con los obispos, pues es él el que nos tiene que dar las pautas en un momento dado. Se le pregunta también, ¿no?, qué opinión tiene sobre algo, pero él no suele determinar. Es muy inteligente y además muy padre y sabe cómo tiene que hacer las cosas para que la decisión siempre sea nuestra, ¿no? Hombre, del Espíritu Santo, pero bueno, con los criterios nuestros, ¿no?
En relación a los ataques a la figura de San Junípero Serra, ya están más calmados los ánimos, ¿no? Hace un año pasamos como una crisis. Que
sí, aquello, ya no nos pita, ¿no?, la estatua que está en la Plaza San Francisco.
Ya la han dejado tranquila,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero es una pena que no se haga justicia, ¿no?, a su figura, a su aportación.
Mira, hacer justicia a una persona que ha dado la vida por el Evangelio no habría que hacerlo, primero, porque él seguro que en su momento pensó en Jesucristo y en dar capacidades a la gente que tenía delante, que en aquellos momentos le llamaban indios a aquellos habitantes de aquella zona de la California, y ahora, bueno, pues según los criterios nuestros, evaluamos eso como erróneo, ¿no? Mirar el pasado con nuestros criterios es muy corto y es no hacer justicia al pasado, ¿no? Creo que este hombre, que ha sido uno de los misioneros más grandes de la historia, claro, si salvamos a Raimundo Lullio también como misionero, pues es no apreciar todo lo que la Iglesia ha hecho a través de personajes tan sencillos como Junípero Serra. Fue un hombre sencillo. Yo creo que la gloria él diría no a él, sino que se la tendría que dar a Dios, ¿no? Hacer justicia a Dios en ese mensaje que nos dejó y que él llevó allí. Sería muy importante que estos que no están de acuerdo con todo esto se pasaran por la California, vieran lo que se hizo en aquella zona, la maravilla de organización que se tuvo, ¿no? Cómo se llevó el Evangelio de esa manera tan, tan plástica y tan bonita. Yo creo que cambiarían de idea, ¿no? A veces por desconocimiento y por conocer lo que se hizo.
Sí, lo que pasa es que muchas veces son ellos mismos allí, los institutos americanos, los que están enseñando una historia paralela, ¿no?, sobre
también
Junípero Serra.
Sí, pero a veces nosotros, en lugar de ofrecer contraste, caemos un poco también en la trampa de esa leyenda negra subterránea que tenemos, ¿no?, de no apreciar lo que somos y lo que hemos supuesto para el mundo, ¿no?
Yo me pregunto también, ¿qué relación tiene su orden, Franciscanos Tor, con el Papa Francisco? Porque me imagino que les habrá unido el hecho de que escogiera el nombre de San Francisco de Asís y sienta esa llamada a reparar la Iglesia, a la fraternidad, el amor a la creación, etcétera, ¿no?
Bueno, para mí fue una sorpresa cuando salió el Papa Francisco. Bueno, una sorpresa grandísima porque de buenas a primeras un jesuita que se ponga el nombre de tu santo fundador y además elija justo las líneas que él tuvo, pues te llama muchísimo la atención. El padre general tiene muy buena relación con él. De todas formas, todos los capítulos de religiosos, una vez terminados los generales, pues están en conexión con el Papa Francisco, les visita, se hacen una foto con él. Pero sí es cierto que él, muchas de las líneas que ha trazado, a nosotros nos dan fuerza, ¿no? Sobre todo como franciscanos, para hacer todo, como decía antes, más sencillo, más alegre, más coloquial. Yo creo que es algo que necesita el mundo de hoy, ¿no?
Todos pensamos al principio que se refería a San Francisco Javier,
sí,
¿no?
Sí, estábamos esperando el apellido todos.
llama la atención. ¿Cómo lo hacen los franciscanos para recuperar continuamente la sencillez, la alegría? Porque las cruces de este mundo hacen que sea difícil esto, ¿no? Y la vida va pesando.
Sí, pero Jesús ya nos enseñó que la gloria y la cruz tienen que ir de la mano, ¿no? Y yo creo que eso lo aprendió Francisco de tal forma. Fíjate, justo cuando recibe los estigmas de nuestro Señor, justo allí en el Monte Averna, pues estaba viendo cómo se estaba dividiendo la orden por detrás. Eso ya Francisco, justo en los orígenes, lo vive. Entonces, cualquiera de nosotros que siga a Francisco o siga a Jesús, tiene que pasar por cosas muy parecidas. La gente sufre gloria y cruz, ¿eh? O sea, la gente de la calle, la gente de a pie, la gente con la que estamos trabajando y con la que vivimos, sufre pequeñas alegrías y mucho sufrimiento. Entonces, no sé, es una realidad tan humana y tan divina a la vez.
Se trata de que la alegría venza, ¿no? Y que la alegría permanezca incluso en la cruz.
La perfecta alegría que decía San Francisco. Aunque nadie te entienda, aunque no te abra el portero y esté lloviendo y tal, si lo vives todo con paz, ahí está la perfecta alegría, la paz. Bueno, la paz y el bien, ¿no? Que es el lema siempre de todo franciscano.
Paz y bien.
Paz y bien.
La paz que no es ausencia de guerra.
No, para nada, para nada. Y la Laudato Si que nos regaló el Papa Francisco, lo explica muy bien. No, Juan XXIII, que además era terciario franciscano, ¿no? También el Papa Juan XXIII decía que es un trabajo muy duro el tema de la paz. Hay que trabajárselo mucho en el corazón para ser un hombre de paz. O sea, que tiene su trabajo.
Una pincelada de localidad, ¿cómo va aquí en Mallorca? Tienen 5 colegios, uh-huh, en Palma, Inca, Llucmajor, Artà y, bueno, cerquita de Palma, La Porcíncula. ¿Qué tal, cómo van?
Muy bien, yo estoy contentísimo, porque llevan una vida impresionante. Han salido con el tema del coronavirus muy reforzados. Han hecho un trabajo excelente y son equipos de titularidad con muchísimas coordinaciones en la que la responsabilidad está como muy compartida, ¿no? Muy a nivel franciscano. Y entre todos, pues yo creo que generan mucha vida y mucha alegría educativa. Yo creo que están haciendo un trabajo como obra de misericordia, de enseñar al que no sabe, de escuchar al que lo necesita, de acompañar. Muy interesante.
¿Cuál es el mayor reto, ese aspecto a corregir, que si dependiera de usted con una varita cambiaría ya para mañana mismo?
Pues que la gente se entusiasmara y soñara. Incluso mis frailes, ¿no? Que soñaran con algo distinto de lo que hay. Que estuviéramos más libres incluso de algunas presencias y algunos lugares en los que nos apegamos y deberíamos tener un poco más de libertad. Pero el entusiasmo de ese primer día cuando el Señor te llama y te arriesgas, pues el poder recuperarlo. Eso es fruto del Espíritu, lo pediremos. Y a las hermanas contemplativas nuestras, las franciscanas, les he dicho hace un ratito eso, que recen justo por eso, para que el Señor nos dé esa libertad y esa alegría del Evangelio.
Pues rezamos para que el Espíritu así les guíe durante estos próximos 4 años, ¿no? De forma ordinaria, dentro de 4 años.
Sí, toca ser
otro capítulo, provincial. Eso en es. Que tendrá usted que dejar de ser provincial o podrá renovar.
Bueno, eso depende de los hermanos. Depende del Espíritu Santo y de los hermanos.
Pero las constituciones lo permiten.
Sí, sí, claro. Sí, sí.
¿Dos periodos?
Al menos 2 periodos, sí.
¿Más no?
Más no. Yo soy de la tierra del Quijote, no me arriesgaría más. No. No, no, no saldría como Don Quijote por ella a pedir más tiempo, no.
Pero lo hemos dicho, que usted venía ahora de vivir en Vallecas, en Madrid, pero usted toledano, bueno, de un
manchego, de
pura cepa, sabe lo que es el buen vino y el buen queso.
Y el buen queso, sí, sí.
Aquí tenemos nuestros pinitos también de vino
también,
y de queso.
También, sí, y también buen vino, sí. De vez en cuando ponen en la mesa alguno y digo, mira, de Benissalem, está rico este vino, sí.
Que pueda sentirse bien acogido estos 4 años.
Mucho, el mallorquín es muy acogedor.
Que no tenga que viajar demasiado, ¿no? Porque entre Perú y Estados Unidos va a tener que moverse.
Bueno, pues viajamos entre las comunidades. Creo que también una cosa importante es estar presente en las fraternidades cuando necesitan, pues, hacer revisiones y estar, pues, como un padre, ¿no? En el fondo, el provincial tiene que ser como un padre para los hermanos.
Muy bien, pues le deseamos lo mejor en esto, en
Muchas
este
gracias.
Mandato.
Gracias, porque me he enrollado como un cura.
Padre, no. Hay que se enrolla mucho más, créame. Padre Manolo Romero, recién elegido provincial de los franciscanos Tor en la provincia de España, Perú y Estados Unidos. Muchísimas gracias, ánimo.
A ustedes.
Hasta la próxima.
Gracias.
Y Mossèn Joan Parets murió este martes 13 de julio a la edad de 81 años, sacerdote diocesano y documentalista musical natural de Santa María. Hizo un trabajo ingente por recuperar del olvido a los compositores de Mallorca. No solamente vivió y trabajó en Mallorca, sino que pasó diversas etapas en Perú como misionero. Promovió, junto con Jaume Rovira, el Centro de Recerca y Documentación Histórico Musical, que fue premio popular en el año 1998. Fue patrono de la Fundación Musical ACA. Entre otros muchos trabajos, fue autor y coautor de numerosas publicaciones relacionadas con el panorama musical de Mallorca y colaborador de la Enciclopedia de Mallorca. Como de toda vida que el Señor nos regala, queremos rescatar hoy aspectos de los que aprender de Mossèn Joan Parets. Y nos ayuda a hacerlo Mossèn Jaume Ribas, bon amic del prevere que avui recordam, Mossèn Joan Parets. Bones tardes, Jaume.
Molt bones tardes.
Moltes gràcies per estar amb nosaltres. Què destacaríem de la vida de Mossèn Joan Parets? Què podem aprendre d'ell?
Jo era molt amic i, per lo tant, només puc parlar com un amic. Jo, com a amo, el definiria com un sac de bondat. Era una persona molt oberta, era una persona molt social, molt alegre, tenia un do innat per estar amb la gent, veia el futur sempre amb molta d'esperança, era faner, sobretot dins del seu camp com a capellà i també com aquesta visió que tenia per la música. I sempre el vaig veure com a donat en els demés. Això, diríem, podria ser la persona amb la qual jo vaig tenir molt de contacte. Ara, si vols, podríem parlar com a capellà.
Clar que sí. Un capellà, un prevere proper.
Sí, jo sobretot el definiria com un capellà de poble. Fa uns anys que en Joan Rosselló, que era un capellà de Felanitx que va morir a Petra, era tot el tip de capellà de poble. Jo en Joan el vaig veure, i el vaig encara, com una persona propera a les poble. Un detall molt important és que sempre, sempre va viure a les poble que era com a capellà. I això ho feia més proper de més, que conegués la gent d'allà, ho feia també la possibilitat de donar-se i de conèixer tots els seus problemes. Era aquell capellà que no només estava en la sagristia, sinó que està en el poble, fa poble i fa tot el possible perquè aquest poble pugui conèixer la paraula de Déu.
Mos ho deia fa un moment els provincials dels franciscans que està avui amb nosaltres. Cuidar les amistats és important. Per què valoraves tant la seva amistat?
Bueno, nosaltres, des de petit, des de quan ja érem en el seminari, ja vàrem connectar no sé per què. I sempre hem tingut aquesta amistat. Una amistat que vàrem poder enfortir, sobretot quan en duen nebodes seves vàrem anar a veure el seu germà, en Miquel, que en aquell moment estava en el Burundi. Ja havia passat 5 anys i ell li feia molta d'il·lusió passar molt de l'experiència del seu germà en el Burundi, i en el Geroni i en el Cati, que eren dues nebodes, nosaltres quatre vàrem anar a veure en Miquel. I ara, darrerament, quan estava a la residència, sempre molt veiem els divendres per anar a prendre un cafè, quan estava millor. Ho fèiem en el Bar Bosch, o també a la plaça de Santa Eulària. I allà, com que hi havia molt d'ambient clerical, que passava en clero, repassàvem tot l'ambient clerical.
És important ser bon amic dels nostres amics, Jaume. No hem de descuidar els amics.
Jo sempre penso que els capellans tenim la tentació de tancar-nos dins nosaltres mateixos i perdre la gratuïtat. L'amistat per jo és un gran valor que haurien de saber sempre cultivar tota persona humana. I és capellà molt més, ja que podem tenir el problema de la soledat.
Trobaràs a faltar en Joan Parets, eh?
Jo sí, perquè, vull dir, teníem una forta unió ell i jo. Hi ha una cosa que també vull resaltar, que ningú ha dit, perquè jo vaig anar al funeral, vaig anar a llegir el que han escrit, és que en Joan va acceptar d'una manera extraordinària a set segon. Sempre li deien, és el germà d'en Miquel Parets. En Miquel era missioner, era líder, era aquell que se donava tot, era conegut. I en Joan, d'una manera senzilla, d'una manera d'encarnació, va ser aquella persona que va acceptar aquest fet que va viure. Vull dir, no tenia cap problema de set segon.
Mira, curiós, i tantes vegades a sa vida mos toca ser segons i tercers i mos costa i no en sabem.
Pues una altra de ses coses que jo també sempre he mirat és que en Joan no va ser un profeta en el sentit que l'experiència del Perú, quan va tornar a Mallorca, n'hi va haver que, amb molt d'encert, vull dir, van ser aquells que denunciaven ser injustícia d'aquell que feien. En Joan sempre va ser un d'aquelles persones que, en veritat, que estava molt a prop de les pobres, però va ser l'encarnació, aquesta actitud d'estar dins del poble i d'estar davant del poble, el que el du sempre a davant. I també un fet que ara podríem recordar és que quan estava Inca feia un programa que se deia Se mou dels qui no tenen bou. Vull dir que era tot un programa per donar bou, sobretot a aquelles persones marginades. Va ser una manera senzilla de ser profeta o ser encarnat entre aquella gent.
Pues així recordo.
Sí, per acabar, però encara un detall, si puc.
Sí.
Que també va passar una creu. Vull dir, tots passant creus. I ell, quan va anar al Perú per segona vegada, el primer dia que va arribar, li van robar, li van treure d'escoll la cadeneta de la seva mare, la que sempre duu com a record de la seva mare. I això el va traumatitzar molt i va ser una creu que va haver de passar també, però ho va dur d'una manera també, com era ell, d'una manera senzilla.
Qui queda el record de mossèn Joan Parets, del seu bon amic, mossèn Jaume Ribes, que sapiguem aprendre les lliçons que mos deixen la vida de les persones que viuen a prop de Déu. Jaume Ribes, moltíssimes gràcies.
Vale, gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
I que puguem recordar molt d'anys. Adéu.
Adéu. Y como siempre en recta final de nuestro programa nos quedamos con parte de las palabras del Evangelio de este domingo que dice en un momento así: al desembarcar Jesús vio una multitud y le dio lástima porque andaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles con calma.
Y quiero un mar de ilusiones poder navegar.
Y el tuit del Papa Francisco que destacamos esta semana, recién salido de su hospitalización de 10 días por esa operación de colon, dice así el Papa en Twitter: doy las gracias a todos los que han estado cerca de mí con su corazón, su oración y cariño durante estos días de hospitalización. No nos olvidemos de rezar por los enfermos y por quienes los cuidan.
Y a veces tengo
parece hecho a posta este tuit del Papa Francisco recordándonos rezar por los enfermos, como decíamos al principio del programa de hoy, los mallorquines muy unidos en este tiempo al obispo mallorquín, en este momento auxiliar de Barcelona, Monseñor Antoni Badell, que ha comunicado hoy esa enfermedad, cáncer de páncreas, que nos tendrá todos unidos muy a él en oración y deseándole que pronto se recupere. Hasta aquí el Mirai de hoy, Joan Alibé al control técnico, muchas gracias, un saludo de quien te ha hablado, Bernardo Delgado, te deseo que pases muy buen fin de semana, nos escuchamos en 15 días porque los Juegos Olímpicos empiezan la semana que viene. Buen fin de semana.